Amén.
Ok, la pregunta de la semana es, ¿qué es lo que Dios exige en el sexto, séptimo y octavo mandamiento? ¿Qué es lo que Dios exige en el sexto, séptimo y octavo mandamiento? La respuesta completa dice, en el sexto, que no le hagamos daño, ni odiemos, ni seamos hostiles a nuestro prójimo, sino que seamos pacientes y pacíficos, tratando incluso a nuestros enemigos con amor. En el séptimo, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual y vivamos en pureza y fidelidad, ya sea en el matrimonio o en la soltería, evitando cualquier acción, mirada, palabra, pensamiento o deseo impuro y cualquier cosa que conduzca a ellos. En el octavo, que no tomemos sin permiso lo que le pertenece a otro, ni retengamos cualquier bien que pueda ser de beneficio para otros. Entonces, básicamente, tenemos tres mandamientos. El versículo de la semana está en Romanos 13:9. Dice, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates y no robes, que son estos tres. No codicias y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús toma estos mandamientos y les da el énfasis correcto, la interpretación. El énfasis de la ley no es rectitud moral, sino dependencia. O sea, la ley no te está llamando a tienes que comportarte de cierta forma, sino que al ver las exigencias de la ley deberías de llegar a dependencia de Dios, porque es imposible que tú y yo cumplamos estas exigencias. Martin Lloyd-Jones dice, el hombre no puede cumplir ni los 10 mandamientos. Y si un hombre no puede cumplir los 10 mandamientos de la forma en que los entiende, ¿qué esperanza tiene de cumplirlos de la forma en que los interpreta el Señor Jesucristo? Entonces la ley nos lleva a reconocer que el problema radica en nuestro corazón porque habla directamente a nuestro corazón. Y Jesús da el énfasis correcto cuando nos enseña que un deseo pecaminoso es tan condenable como un acto pecaminoso. Entonces Jesús lleva esto hasta el punto más profundo, ¿no? Dice, no solo son las acciones, sino que son los deseos de los cuales esas acciones nacen. Tenemos que examinar incluso lo demás adentro. Entonces vamos a ver cada mandamiento por separado. El sexto mandamiento dice, no matarás. Sí. Y este de entrada parece fácil porque ninguno de nosotros, espero, anda ahí matando gente. Pero entonces llega Cristo y nos dice que este mandamiento no está limitado nada más a la agresión física, sino que tiene que ver con la intención del corazón. En Mateo 5:21, leemos, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Y entonces hay dos cuestiones aquí, enojo y menosprecio. Sí, enojo y menosprecio. Entonces Jesús está diciendo, no debes de hacer estas dos cosas, estas son las dos negativas, ¿no? No debes de guardar rencor o enojo hacia nadie. Debemos de entender el enojo siempre como un ataque a la vida de nuestro prójimo. Siempre que nos enojamos contra alguien, estamos atacando su vida, aun cuando reprimamos el enojo dentro de nuestros corazones. Y lo segundo es que no deberíamos de menospreciar a nadie ni en actitud ni en palabra. Ahora, recuerda, no solo hay un aspecto negativo, también hay un aspecto positivo. Y estos son los versículos que siguen. Ahorita leímos Mateo 5:21, ahora te leo 5:23 y 24. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces no deberías de enojarte contra tu hermano, de guardar enojo, no deberías de menospreciarlo, sino que deberías en su lugar buscar reconciliación. Buscar reconciliación. Creo que esta es una cita de Bonhoeffer, pero no estoy seguro. Dice, en Cristo, el servicio a Dios y el servicio al más pequeño de los hermanos es lo mismo. En Cristo, el servicio a Dios y el servicio al más pequeño de los hermanos es lo mismo. Y sexto, séptimo. En el séptimo mandamiento, la ley nos dice que debemos guardarnos de toda impureza sexual. Ahora, como estamos hablando con los niños, lo apropiado es que dejemos los temas de impureza sexual, de sexo específicamente a los padres, pero podemos exponer delante de ellos el alto valor que Dios le da al matrimonio, ¿sí? Y también, por otro lado, podríamos tomar un tiempo para hablar acerca de la soltería, ¿sí? Porque muchas veces cristianamente caemos en el error de creer que si alguien no está casado, está incompleto, ¿sí? Y la Biblia en realidad no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que el matrimonio es algo bueno y deseable, pero estar soltero también es algo bueno y deseable para aquellos que pueden estar solteros, ¿sí? Jesús nunca se casó y no por eso estaba incompleto. Y Pablo dice claramente en 1 Corintios 7 que él quisiera que todos fueran como él, es decir, capaces de quedarse solteros, pero reconoce que no todos pueden, ¿sí? Entonces podemos hablar del alto valor del matrimonio y de lo que significa vivir una vida de soltería a la luz de la palabra, ¿sí? Si hablamos del matrimonio, queremos ser claros que el matrimonio está diseñado para ser un reflejo de la relación de Cristo con su iglesia. El propósito del matrimonio, el propósito central primero, es que podamos reflejar la forma en que Cristo y su iglesia se relacionan. Por tanto, el matrimonio es algo que todos deberíamos de honrar y atesorar. Estemos casados o no, podemos honrar y atesorar el matrimonio. Así que, si eres soltero, ¿cómo honras y atesoras el matrimonio? Sustentas, edificas, ayudas, apoyas, sirves a otros matrimonios. Sí, y esa sería una forma de hacerlo. Si hablamos de la soltería, queremos ser claros en que Pablo dice que el soltero tiene solo una preocupación: cómo agradar al Señor. Y eso ya es una gran, gran, gran ventaja. Sí. Y entonces hay un rumbo para ambos lados. Hay un rumbo para el que está casado y hay un rumbo para el que está soltero. Ninguna cosa vale más que la otra. Y Dios en su bondad concede a cada uno lo que él ve bueno. ¿Sí? Por último, tenemos el octavo mandamiento. El octavo dice, no robarás. Y de nuevo aquí la idea no es nada más no tomar lo que no es nuestro, sino que es direccionar nuestras vidas en el sentido opuesto. ¿Sí? En Efesios 4:28 leemos, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces es de robar a trabajar para dar. Si no es de robar a ya no robar, sino es de robar a trabajar para dar. Es una vuelta completa, totalmente otro sentido. Entonces le damos un sentido, o deberíamos ya darle un sentido a nuestro trabajo. Parte de la necesidad por la que trabajamos, que esto lo vimos hace ya unas semanas, es para dar a otros. Y aquí hay una parte importante, y es que si no estamos siendo radicalmente generosos, en realidad estamos mostrando codicia. Si no estamos siendo radicalmente generosos, de manera que tengamos que limitarnos en ciertos aspectos, o tengamos que sacrificar ciertas comodidades propias, ¿sí?, a fin de dar a otros, estamos mostrando codicia y estamos cayendo un poco en esta línea de robar, ¿sí?